Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo.
No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos.
Ven, te invitamos a ser parte.
Esto es Autismo en Tribu.
Porque en tribu todo es mejor. Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu. Recalcando que somos mamás y no especialistas, esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Autismo en Tribu. Mi nombre es Úrsula y el tema que vamos a platicar el día de hoy es mamás que trabajan fuera de casa y que hacemos el papel también de cuidadoras principales. Y bueno, antes de empezar con todo esto y de presentar a las dos amigas que tengo aquí enfrente de mí, pues bueno, quiero que nos sigan, que no olviden que nos deben de seguir en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook como Autismo en Tribu, así es que vayan, síganos y todo para que ustedes vayan viendo ahí cada que publicamos un episodio nuevo, por allá los esperamos. Todo eso que dicen de la campanita y no sé qué tanto, también háganlo. Y pues bueno, el día de hoy estamos con Caro y con Ann. Hola amigas, pues quisiera empezar a ver quién es la primer valiente y aventada que quiere empezarme a platicar, pues sí, sobre este tema, pero yo creo primero como una pequeña presentación, ¿no? De en cuanto a qué se dedican, ¿no? ¿En qué trabajan? Para ya de ahí empezar como a desmenuzar este tema. ¿Quién dice yo?
Yo, si quieres.
Va, vamos, Caro.
Pues yo soy ingeniero, bueno, estudié ingeniería en redes. Trabajo en una pequeña consultoría que se dedica a la instalación de todo lo que es tecnología de la información. Y soy coordinador de mesa de servicios. Lo que hago más o menos a grandes rasgos es coordinar la ingeniería para brindar tanto soporte a los clientes que tenemos como a instalaciones de nuevos equipos. Es más o menos lo que hago, coordino gente, reviso con proveedores garantías y demás.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo te ha ido en eso, Carito? ¿Cómo te has sentido? ¿Trabajas todos los días? ¿Qué tal?
Sí, trabajo...
Cerca, bueno, lejos de casa.
Trabajo súper lejos. Trabajo de lunes a... de lunes a domingo.
Yo dije, no, si estás
en mi casa. No, trabajo de lunes a viernes, horario completo. Y sí trabajo muy lejos. Trabajo, hago más o menos, pues ya saben, Ciudad de México. Las distancias se vuelven todavía más largas de lo que realmente son. Y hago aproximadamente mínimo 2 horas hasta 3 horas de camino, ida y 3 de regreso, 2 horas y media más o menos. Así me he hecho mínimo 4 horitas en transportarme de un lado a otro. Y un poquito la ventaja es que ahorita, después de pandemia, es que no voy todos los días, voy 3 días a la semana, pero aún así, pues los otros 2 días tengo que trabajar desde mi casa, entonces sí, sí es una friguita.
Ay, oh, bastante, ¿eh? Bastante, mis respetos. Y aquí la licenciada Nan, ¿qué nos puede decir?
Oye, iba a empezar por cambiar el título de este capítulo y ponerle mamás que trabajan en oficina y en tecnología y son cuidadoras principales. Bueno, tú no, Mirs, tú eres nuestra querida dentista, pero justo también estoy en el mundo de la tecnología recientemente. Bueno, ya hace 3 años, pero yo trabajo en sector financiero, estoy como business manager y pues también hago muchas cosas, como dice Caro, muy general, pues administrar un equipo, ¿no? Desde el punto de vista de recursos humanos, cumplimiento, auditorías, finanzas, eventos, y hago tamales los domingos, no, no es cierto. De todo para un equipo, la verdad es que está muy interesante.
Ay, muy bien. ¿Y tú qué tal, Nan? ¿Estás cerca? ¿No tan cerca? Digo, sé que estás en la ciudad, pero la ciudad sabemos que es una locura.
No, yo sí estoy muy cerca. Estoy como a, yo creo que 15, 20 minutos de la oficina. Y también, pues, afortunadamente tengo el esquema de híbrido. Entonces, también solo voy 2 días a la oficina.
Uf, bendita pandemia, ¿va? Sí trajo alguna que otra cosa buena después de todo.
Pues
¿Y
sí,
tú?
no, ¿eh? Porque bueno, yo soy del team oficina. A mí me gusta ir mucho a la oficina.
Sí, bueno, claro, es que ahí la diferencia sería contigo y con Caro es la distancia, ¿no? O sea, tú sí lo ves así como, tengo como el lugar idóneo, o sea, ya como que ahí me puedo concentrar más, ¿no? Y con Caro es como, no, o sea, está muy padre estar en la oficina por el ambiente, pero pues el tiempo que haces está súper
Sí,
heavy.
no. Sí, no, el tiempo es muy agotador, pero sí, o sea, la verdad es que como dices, ir a la oficina me hace enfocarme más en cosas de la oficina. Al final, el estar en casa no me enfoco el 100%, no me gusta porque ni me enfoco al 100% en la casa, ni me enfoco al 100% en el trabajo, ni me enfoco al 100% en la tía. Entonces, sí es bien complicado hacer home office, la verdad. O sea, sí está padre, pero también está muy complicado.
Sí, ¿verdad? Sí, me
Sí.
imagino. Y pues yo, que fui la que falté, pues ya aquí no soy tan tecnológica, es más, no soy nada tecnológica en comparación de ella. Yo soy dentista y pues bueno, sí un poco puedo administrar mi tiempo. Bueno, sí lo puedo administrar, esa es la ventaja, ¿no? Ya saben de que el niño se enfermó, que le pasó algo, pero pues al final de cuentas, como todo, pues es un compromiso, ¿no? Y pues uno mismo establece sus horarios y a veces, aunque uno sepa que puede ser flexible, pues la vida te va enseñando que tú solito debes ser como estricto en tu trabajo y todo, porque pues si no, no tiene pies ni cabeza. Así como ustedes dicen, no es lo mismo estar en casa que estar en la oficina, así para mí no es lo mismo decirme, no, si te toca hoy estar de tal a tal hora y casi, casi pase lo que pase, pues lo tendrán que resolver allá mi red de apoyo, ¿no? Y ya al menos que sea algo muy grave, pues yo ya tendré que regresar o ver qué hago, ¿no? Entonces, pues sí, así como ustedes, y andamos en este camino de librándola entre la maternidad y el autismo y el
Y
trabajo, ¿no?
tampoco estás tan cerca, tampoco estás
Pero
tan cerca de tu
la...
oficina, bueno, de tu
No,
consultorio, ¿no?
sí, la que sí nos gana es Caro, porque la verdad es que afortunadamente yo me pasa al revés. Probablemente pareciera que estoy lejos, ¿no? O sea, la distancia, pero como agarro autopista, la verdad es que hago 25 minutos, entonces me hace un tiempo bastante prudente. O sea, afortunadamente la autopista que agarro casi nunca pasan accidentes, casi nunca hay como algo raro, entonces la verdad es que es muy rápido. O sea, la distancia es larga, pero por la autopista se hace cortísima, la verdad. Entonces, sí, Carito es aquí la que hace como tres turnos, ¿no? El tiempo completo en el trabajo y luego aparte horas extras en el transporte, sí está más rudo.
Está pesado, pero bueno, digo, al final es lo que nos tocó, sobre todo para, ya hablaremos ahorita de la red de apoyo, pero es más bien por ese tema, ¿no? Por estar cerca de alguien que nos apoye con el cuidado de Nati.
Ay, sí, yo creo que es justo ahorita que yo estoy pensando como para dónde nos vamos, porque la verdad es que tiene muchas vertientes, ¿no? Esta cuestión de trabajar, ¿no? No sé por dónde podríamos empezar, probablemente eso, justo, ustedes sabían o crearon su red de apoyo, o cómo fue que ustedes dijeron, sí, sí puedo seguir trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo se dio eso? Porque digo, no es fácil, yo he visto casos que por más que de verdad le echan todo para que no, si yo no quiero o no puedo dejar de trabajar por un tema económico, la verdad es que a veces no lo logran porque en realidad es no viable, ¿no? Es como si no tuvieras una red de apoyo, Carito, dirían, oye, pues de plano todo el día, o sea, no inventes, ¿no? O sea, a lo mejor pudieras meterlo a guardería, pero la guardería no va a tener a tu hija hasta las 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces ahí es como donde entra la red de apoyo, pero no sé qué me quieran comentar ustedes. ¿Lo platicaron desde que estaban embarazadas, se visualizaron así? ¿Su familia fue la que les dijo, no, sí, te apoyamos? ¿Cómo se dio este proceso?
Yo, por ejemplo, siempre supe, incluso antes del diagnóstico del autismo, siempre supe que quería tener cerca a mi familia para que me apoyara con Leo. Y fue parte incluso por lo que me cambié de trabajo. Saber, necesitaba estar, yo antes estaba en Reforma, ahora
Okay.
estoy en Tecno Parque, entonces es un lugar que está mucho más cercano a donde yo vivo. Entonces, como que nunca, la verdad, nunca cuestioné, o sea, como dice, sentarme a hablar con ellos y decir, oye, te invito a hacer mi red de apoyo, ¿cómo ves? Tú vas a cuidar a Leo en las tardes y no vas a recibir bonificación más que su sonrisa. Nunca lo hice. pero justo como que todo se fue acomodando, porque la realidad es que tampoco, como decimos, somos cuidadores principales, entonces tampoco es que Leo se quede con mi mamá en este caso todo el día, ¿no? O sea, yo tengo como muy bien definida una agenda donde uso mis mañanas en el horario escolar al full para el trabajo y eso sí, las comidas son como las que resultan un poco lastimadas, digámoslo así, porque tenemos que andar comiendo en el coche, comiendo comida rápida o incluso a veces Ismael y yo no comiendo y llevándole algo a Leo. Y eso es lo que más pues nos cuesta, ¿no? Pero en las tardes ya es cuando puede llegar a entrar mi mamá un par de horas. Pero realmente, pues no, nunca pensé, la verdad, solo se fue acomodando. Y así de, hoy, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿cómo ves? ¿Me ayudas? O ¿sabes qué? Hoy no voy a poder llegar de la oficina, o llego más tarde, ¿me apoyas? Entonces, así fuimos haciéndolo así.
Sí. Tu carito.
Pues en nuestro caso, la verdad es que nosotros no buscamos la red de apoyo al inicio. De hecho, nuestra idea no era vivir cerca ni de mis papás ni de mis suegros, porque justo porque mis papás y mis suegros viven muy lejos. O sea, yo trabajo literal al sur de la ciudad y mis papás viven al norponiente y mis suegros viven al nororiente. O sea, para cualquier lado eran más de 2 horas de camino, eso era definitivo. Entonces yo tampoco podía decirle a mis papás, múdate cerca de la oficina o a mis suegros, múdense de cerca de la oficina, porque pues, obviamente ellos tienen su casa y demás. Y nosotros inicialmente buscábamos vivir a lo mejor no a 2 minutos de la oficina, pero un poquito más cercano, que fuera como menos camino. Sobre todo también para pasar más tiempo con Natalia. O sea, sabíamos que los caminos tan largos implicaban salir muy temprano de casa y regresar muy tarde a la casa. Entonces, sí, no buscábamos como esta red. Pero ya embarazada, mi mamá sí como que me sentó en la realidad y me dijo, a ver, espérate, ¿estás consciente de que allá nadie va a poder correr a ayudarte? Y sí, o sea, realmente yo ahora, ya analizándolo, lo veo de que cualquier cosa yo corro con mi suegra, porque ahorita mi suegra vive a 3 casas de mi casa. Entonces, cualquier cosa, así sea la sal, yo corro con mi suegra que me regale sal. O sea,
Sí.
entonces, sí fue mi mamá la que me sentó en la realidad y me dijo: tienes que vivir cerca de alguien, cerca de tus suegros o cerca de nosotros, pero cerca de alguien, porque no es viable, no está bien para la niña, no es como tampoco que pase 1000 horas en la guardería. Y también yo lo vi mucho con una compañera. Ella no tiene una red de apoyo, digo, su hija no es autista, es una niña neurotípica, pero no tiene una red de apoyo. Y ella salía de su casa 6 de la mañana, más o menos, 7 de la mañana. Se llevaba a la niña en el metro llenísimo de gente, la llevaba a la guardería. La niña estaba de 7 de la mañana a más o menos 7 de la noche en la guardería, y luego la volví a subir al metro llenísimo para irse a su casa. Entonces, para los niños eso pues no es vida, o sea, no está padre para un niño. Y también yo creo que fue lo que me ayudó como a centrarme en la realidad y decir, sí, es cierto, prefiero yo transportarme mucho tiempo, pero que mi hija esté bien, que mi hija esté cuidada. Y sí iba a la guardería al inicio antes del diagnóstico, pero pasaba un ratito en la guardería. O sea, yo iba, la dejaba en la guardería a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, dependiendo de cómo tuviera el día. Y mi suegra la recogía temprano, la recogía como a mediodía, pero era como nada más para que mi suegra pudiera hacer sus actividades, la niña tuviera contacto con otros niños, conviviera y demás, más que para que me la cuidaran, para que yo pudiera trabajar, o no sé cómo explicarlo. O sea, no era como para botarla ahí, pues, o sea.
Sí. No, para nada. Sino más bien que tuvieras a alguien en caso de cualquier cosa y alguien podía correr rápido, podía apoyarte, ¿no?
Sí, exacto. Sí, y para la niña era como socializar y demás. Entonces, sí fue, la guardería fue como una ayuda extra, pero tampoco era como una necesidad 100%.
Sí, claro, exacto. Y ahorita que ustedes están platicando es justo cuando yo digo, no, pues, ¿qué onda con mi ansiedad o qué? Porque, pues, Nandy se fue dando. tú me dices, mi mamá fue la que me dijo, oye, Caro, reacciona. La maternidad es, digamos, si necesitas a veces de repente alguien que te eche la mano, ¿no? Por lo menos para una urgencia, ¿no? Sí. Porque yo sí recuerdo que yo fue así como de, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ya estoy embarazada, nosotros vivíamos en la ciudad, ¿no? Y la Ciudad de México, y de repente, pues, mi esposo estaba feliz porque hacía como, yo creo como 15 minutos en Metrobús, yo creo, a su trabajo. Y yo, pues mira, qué padre, porque yo era ahí en ese entonces cuando todavía no existía Fercito, pues la que se transportaba más, ¿no? Y él era el que tenía cerca, pero lo padre conmigo es que yo iba como, pues bueno, a direcciones hacia donde no había tráfico, ¿no? En contraflujo al tráfico. Entonces todo marchaba bien, pero ya le dije, oye, pues no, porque va a estar así como súper pesado, porque yo ya había hablado con mi mamá y todo. Pues imagínate yo cruzar hasta Texcoco, autopista, todo, dejar al bebé, volver a cruzar autopista, irme al trabajo, luego, otra vez voy por el niño, así. Le dije, no, es una locura. Le dije, aquí alguien tiene que entregar su vida
hacer un
por
sacrificio.
esta familia, así, hacer un sacrificio por esta familia. Y pues ni modo, le tocó a él, porque pues como dices, sí pensé, tenemos que estar cerca de mis papás en este caso, que son los que, digamos, se ofrecieron, porque sí se ofrecieron, mamá, te ofreciste, ay, si no,
me reclamo.
¿Cómo vas a dejar a mi nieto cuando nazca en una guardería? Y yo, pues sí, mamá. Dijo, no, eso es para mí como una grosería, yo lo cuido yo. No, no lo había pensado yo, pero dije, bueno, es la solución a todo, ¿no? Y ahora lo veo y digo, no, es una bendición, ¿no? Pero yo sí tenía como esa onda de que nos venimos para acá, para Texcoco. Y pues ya, la verdad es que sí, para mí ha sido un gran, gran, gran apoyo, porque pues la verdad es que para todo corro, como dices tú, Caro, o sea, literal, hasta, oye, ¿qué crees? Que me di cuenta que no tengo fruta para mañana para Ferma, mañana puedo pasar temprano por fruta, y me la, casi casi me la pican, me la pones en un topper y ya pasa a dejar a Fer a la escuela, sí, entonces la verdad es que hasta cosas un poco que no debieran de ser, porque son irresponsabilidad mía, pues hasta para eso está padre la red de apoyo, ¿no? Y aquí ya viene una pregunta justo cuando Nan dice, pues, cómo se fueron dando las cosas y todo, ¿no? O sea, entonces me imagino que tú me dices que empieza a crearse esta red de apoyo de acuerdo a tus necesidades. Esto quiere decir que inicialmente, sin diagnóstico de Leo, ¿no?, ustedes estaban fluyendo, ustedes dos, papá, mamá, y ya tenían como que todo muy, muy, pues vaya, sí, concentrado entre ustedes.
Sí, totalmente. De hecho, yo justo por lo que dice Caro, siempre pensé en meter a Leo a guardería desde muy pequeño, porque es el primer nieto, entonces yo sabía que iba a necesitar estar con otros niños. Lo meto a la escuela, de 2 añitos literal cumplidos, a maternal. Y de hecho era una escuela muy cerca de la casa de mis papás, y es cuando le da el cara, mano, pie, el bicho ese, y nos espantamos y lo sacamos. Y literal, ya había, mi esposo ya había, creo que adelantado como 3 mensualidades. Y fue 3 días, 4 días, se enfermó y no regresamos.
Jamás.
Y no. Y entonces lo que pasó después, justo regresando al tema del trabajo, fue que... parte de por qué yo me cambié ese trabajo es porque tienen una guardería increíble ahí. Es un daycare, es un daycare privado, y me encantaba porque es de las pocas guarderías que tiene cámaras, porque ya ven que es muy difícil tener cámaras, y más que los papás pueden ingresar, o sea, sí existen, pero necesitas pedir un permiso y es como únicamente por temas legales. No, aquí te daban tu aplicación. Y tú podías estar 24/7 como si fuera tu serie, viendo a tu bebé. Entonces yo ponía mi celular literal aquí en mi computadora, así, y trabajaba. Entonces yo estaba así, viendo a Leo respirar todo. O sea, sí, increíble. Entonces valió la pena. Y aparte me quedaba a 15 pasos. O sea, está dentro del mismo complejo donde laboro. Entonces yo me iba a cada rato, o sea, si tenía cualquier duda, corría, hasta yo hacía mis simulacros de si tiembla, cuánto tiempo me hago corriendo al lugar, todos los eventos, pues iba, porque pues duraban 20 minutos, entonces yo le decía a mi jefe, ahorita vengo, voy a un evento, no sé qué, aquí está la guardería, ah, sí, ve, adelante, ya regresaba a trabajar, y en la tarde, pues Isma pasaba por nosotros, entonces pues yo estaba ahí, literalmente él estuvo ahí todo ese tiempo al lado de mí, trabajando.
Trabajando en el mismo corporativo, dices, ahí estaba él también.
Exacto. Éramos amigos godines ahí, comíamos.
¿Y hasta qué edad lo pudo estar ahí? O sea, yo la verdad es que no sé cómo sea un daycare. O sea, ¿hasta qué edad estuvo ahí?
Sí, justo por el sistema los dejan estar hasta un poquito más, o son un poquito más grandecitos, que son los 4 años, es el máximo que te lo aceptan ahí. Ellos te lo podrían seguir aceptando porque la verdad es que su modelo es muy parecido al de un kinder, o sea, en cuestión educativa, cognitiva, no les falta nada, pero no están dados de alta de la SEP. Entonces tú no puedes justificar cuando quisieras meterlo a una primaria que él ya tomó kinder, ¿no? O sea, que a nivel escolar él ya pasó por kinder. Entonces, por ese motivo fue que lo sacamos. La realidad fue esa. Estuvo hasta literal casi casi que ya en los 4 años.
Ah, ok. No, pues sí, bastante. Y aparte, si te gustaba y lo tenías ahí, es que era como perfecto, ¿eh? O sea, como tú dices, yo creo que ni siquiera una guardería privada que uno pague lo que tú quieras, yo creo que tienes como tantas facilidades. Eso está increíble, ¿eh? Sí.
Sí, aparte ahí fue donde no lo diagnosticaron ellos, porque no fue el daycare quien lo diagnosticó, pero desde ahí, como siempre le he dicho, hemos tenido muy buena suerte, porque cuando llegamos ahí con el diagnóstico, ellas como que lo tomaron muy bien y fue así como, ok, está perfecto, dinos qué hacer, cómo te ayudamos. Y yo llegué con todo el cuestionario Denver y literal, así, punto por punto, fueron modificando todo su modelo. Sí, o sea, les digo, o sea, Leo ya tenía clases, o sea, por ejemplo, desde ahí le daban violín, ¿no? O sea, y él tenía 3 años. Creo que alguna vez les mandé esa foto. Entonces, ellas modificaron el plan y me acuerdo que lo que nos dijeron fue, aquí nos vamos a adaptar a Leo, porque todo esto que nos están haciendo recomendaciones las terapeutas, les va a ayudar a los niños, a todos. O sea, esto no va a ser solo para Leo. O sea, todo esto que nos estás mandando es para todos y a todos les va a ayudar. Entonces, por ejemplo, les cambiaron sus clases que tenían de, no sé, de baile, les empezaron a poner más sensoriales, ¿no? Entonces les ponían a bailar, pero ahora en arena. Entonces les empezaron a incrementar un montón. Sí, la verdad es que yo no tengo más que buenos comentarios y no creo que en algún otro podcast lo he comentado. El daycare se llama Advenio. Hay en toda la República, se los recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad y si les acaban de dar el diagnóstico, sus niños están pequeños, digamos 2 años y que están buscando una guardería, se los recomiendo muchísimo. Sí es un poco caro, pero yo lo recomiendo porque de verdad es muy inclusivo, de verdad pueden como moldear los programas y pues la verdad es que también la parte de socializar con los niños está súper bien. Son muy seguros, les digo, tienen las cámaras, no tienen, ya saben, todas estas medidas de seguridad de una guardería, ¿no? De no tener cosas de gas, electricidad, la verdad es que sí. Mi agradecimiento para Advenio, la verdad.
Ay, qué padre, qué bueno, aparte que lo mencionas para quien nos esté escuchando, pues es la verdad un gran tip, porque uno desconoce, ¿eh? O sea, yo totalmente hubiera desconocido que existiera un sistema tan padre. Y digo, ya para que se queden con la información completa, Nan, en realidad eso que tú dices de Advenio no pasó exclusivamente en el que estaba Leo. O sea, ¿tú sientes que ese sistema o esa apertura, en general es la apertura que manejan,
es
digamos,
la
de inclusión?
Sí, es un modelo, o sea, es que yo siento que, la verdad, no, hoy no recuerdo si es gringo o si nació aquí en México, pero o sea, lo notas en la o sea, los procesos, ¿no? O sea, están muy estandarizados. En todos los campus, las instalaciones son iguales. Procesos son iguales, las certificaciones que tienen las maestras son iguales. Está muy estandarizado. Yo podría decirte que sí, todos cumplen con las normas y todo.
Y bueno, ahora vamos a meternos un poquito más de lleno. Ahora yo tengo una curiosidad, ¿no? Díganme, ya sabemos, ¿no? Pues ya todas pasó, cada quien se embarazó, nacieron nuestros pequeños, solucionamos lo normal de la maternidad, que todo era nuevo, ¿no? Porque aunque trabajes en casa o trabajes fuera de casa, pues en realidad es algo que te viene a mover, digamos, toda la estructura que tú tenías, ¿no? Eso ya lo sabemos todas las que somos mamás, ¿no? Que de por sí hay un cambio importante. Pero ahora, ¿qué pasa? Aquí viene como el plus, ¿no? Que nosotras tenemos. ¿Qué sucede? ¿Qué se modifica laboralmente para ustedes en el momento que llegue el diagnóstico de autismo a sus vidas?
Híjole. Pues, para mí, no siento como que haya modificado algo. Uh-huh. Es que como yo recibí el diagnóstico en plena pandemia, entonces la pandemia vino a modificar muchas cosas realmente. O sea, sí. A lo mejor, por ejemplo, en su caso, que ustedes fueron, tenían el diagnóstico previo a la pandemia, pues sí hubo cambios antes de la pandemia. Pero en mi caso, la pandemia incluso me ayudó a dar, bueno, a lo mejor no a darme cuenta yo, porque realmente quien me dijo tu hija es autista fue mi tío, como ya les mencioné en otras ocasiones, pero también la pandemia me ayudó a estar más cerca de mi hija, a ponerle más atención a mi hija, porque justo porque como yo pasaba tanto tiempo fuera, yo a mi hija la veía una hora, 2 horas al día, realmente, o sea, yo convivía con mi hija 2 horas diarias máximo, y el fin de semana, pues sí la pasaba con ella, pero también tenía que dedicarme a cosas de la casa y tampoco le ponía la atención que necesitaba. Entonces la pandemia hizo las modificaciones que yo necesitaba para prestarle la atención que mi hija requería. Entonces, laboralmente no siento que haya habido un gran cambio, porque también además yo siento que donde trabajo, como es una empresa muy chiquita, o sea, no es una empresa, no es este corporativo gigante que sabemos que en la Ciudad de México hay muchos.
Sí.
La empresa es pequeña y mis jefes, la verdad es que son muy, o sea, hasta cierto punto siento yo que son muy humanos. O sea, yo el día que yo necesito cualquier cosa, así sea el día que me toque ir a la oficina y yo le marco a las 7 de la mañana a mi jefe, bueno, no le marco porque soy prudente, pero le mando un mensaje y le digo, oye, ¿sabes qué? La niña se me enfermó. O, ¿sabes qué? Necesito, tengo junta o lo que sea. Le aviso y me da chance de hacer home office, aunque sea un día que regularmente no me toca hacer home office, o me da permiso para llegar tarde. O sea, realmente en la empresa siempre ha sido así, previo a la pandemia siempre fue así. Si yo necesitaba ir a la guardería por lo que fuera, yo tenía este tipo de libertades, pero porque la empresa es muy chiquita y mis jefes se prestan mucho a eso realmente. O sea, tengo
oye,
esa
oye, Caro.
Qué chido.
Oye, Caro, traguito por los buenos jefes.
Ah, ya sé. Sí, y tiene mucho que ver o sea, yo también, si quisiera moverme de trabajo, porque laboralmente, pues yo ya, de alguna manera estoy topada, yo ya no tengo crecimiento laboral en la empresa, podría a lo mejor buscar una nueva posición en otro lugar, con a lo mejor un mejor sueldo, pero también ese tipo de situaciones son las que me hacen pensar que no estoy lista para irme, o sea, no, mi vida no tiene no cubre, otro trabajo no cubriría las necesidades que yo actualmente tengo. Entonces, sí,
100%, ese es un tema súper importante, justo lo que dices. O sea, la bendición de estar en un trabajo que te da esas flexibilidad o que te da esas oportunidades. Bueno, como mamá de un niño autista, yo no lo cambio por nada. O sea,
sí, o sea,
creo que por lo que dices, Nan, en tu caso es parecido, ¿no? O sea, también en caso de que necesites tú, no sé, tengo que salir porque Leo lo voy a llevar al doctor, tiene cita a tal hora, es como, ok, no hay problema, ve, ¿no?
Sí, no, de hecho me estaba acordando y era algo que no recordaba, que a las primeras personas que les compartí el diagnóstico fue a mi jefe. O sea, me acuerdo súper bien que íbamos a comer o vamos a comer todavía, pero le dije, oye, es que me acaban de decir que él es autista y ser autista es esto, esto y esto y esto. Y él como que me escuchaba muy atento, pero como que ahorita recordando, tal vez incluso se lo explicaba para seguírmelo explicando a mí misma, porque pues me lo acababan de decir. Y desde el día uno que yo compartí eso con él, él fue lo que necesites, lo que se vaya dando, tu cuenta conmigo, ¿no? Bueno, obviamente él decía con la empresa, pero al final, pues sí es mucho tu jefe directo, porque claro, pues la empresa tiene sus políticas, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, o sea, los líderes nacen, o sea, como que siento que esa humanidad que dice Caro, no cualquiera la tiene. O sea, hay quien
no
te dice, la empresa dice que entras a las 9 y perdón, eso dice la empresa, y que tienes que estar sentado 8 horas, perdón, eso dice la empresa. O sea, un líder ya es alguien que te que se responsabiliza y que te puede, se compromete contigo también en decir, ok, pues mientras estemos cumpliendo es los objetivos, bla, 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 tú pues puedes hacer, deshacer tu horario como quieras, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que he tenido muy, muy buena suerte con mi jefe actual y se lo agradezco cada que puedo, él sabe, y yo también a la pandemia le agradezco mucho porque así como dice Caro, yo creo que la pandemia vino a todas las mamás normotípicas o neurodivergentes a ayudarnos muchísimo a estar con nuestros hijos. Entonces, pues es un ratito y un ratito lo que decíamos al principio, ¿no? Te enfocas tal vez un ratito en el trabajo y tal vez te desconectas tantito y después vas con el niño o la niña, porque también es andar haciendo malabares en casa.
Sí, claro. Sí, pues sí, la verdad es que qué padre lo que dicen de sus jefes, ojalá que todos tuvieran la oportunidad, como dices, ya eso ya es más allá de si tienen un hijo autista o no, o sea, que tienen un hijo, ¿no? Al final de cuentas nosotros sabemos lo que es que un día despiertes y el niño ya tiene un montón de la temperatura muy alta, ¿no? Y dices, o sea, no, yo ayer juraba que mi hijo se durmió súper bien y jamás me imaginé que ahorita que ya iba casi de salida. Me doy cuenta que está enfermo, ¿no? Entonces hay gente que, como dices, o sea, son tan estrictos en su trabajo que es como, pues mira, qué mal que te esté pasando esto, pero yo necesito que estés aquí, ¿no? Entonces ahí es cuando entras en aprietos, pero a diferencia de ustedes, justo para mí sí fue distinto, ¿no? Porque siendo yo mi propia jefa, por decirlo de alguna manera, pues de por sí se vienen cambios en la maternidad, ¿no? Que por ejemplo, no sé, afortunadamente que también eso yo creo que es falta de planeación a veces, pero no sé, como lo de la cuarentena o todo eso, pues yo regresé en 15 días, ¿no? Porque yo dije, pues no puedo sostener dos rentas, porque yo tenía dos consultorios en ese entonces, con dos recepcionistas, 40 días, ¿no? Y aparte, pues los pacientes si tienen urgencia, pues se te van yendo y ya los atrapan por allá y se te quedan en otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo primero, pero ya llegando el diagnóstico de Fer, ahí viene el segundo cambio, ¿no? Porque el primero fue como de maternidad normal, ¿no? El decir, pues tengo que regresar prontamente, porque pues también no me cuadran aquí los números, ¿no? Entonces, tengo que regresar cuando yo ya me sienta bien y ya todo bien. Pero lo segundo viene con el diagnóstico, entonces empiezo yo con que, ah, no, pues un día a la semana lo llevo a terapias, ¿no? Bueno, pues no voy un día a trabajar. Y luego no, es que ya necesita 2 días como escuela terapias, porque ustedes que ya saben, pues Fer va hasta Coyoacán, entonces era como, ok, 2 días, hasta que ya de repente un día que yo eso en lugar de algo malo, lo valgo bueno en mi vida, ¿eh? Digo, ¿qué está pasando? O sea, un consultorio ya lo tengo prácticamente abandonado, o sea, porque justo esos 2 días que yo tenía que llevar a Fer a la ciudad, esos 2 días eran 2 días que estaba en un consultorio, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? O sea, y pues la verdad es que me orilló a decir, pues me tengo que quedar con un consultorio y se acabó, ¿no? O sea, si una parte de mi profesional que yo jamás pensé hacer, la verdad es que lo tomé súper rápido. Así de, ¿sabes qué? Ahorita mi hijo me necesita, no sé si va a ser temporal o va a ser para siempre, no sé, pero me voy a quedar con un solo consultorio. Pero ¿por qué siento que para mí me cayó así de perlas? Porque dicen que a veces, como dicen, las bendiciones vienen ocultas, ¿no? Disfrazadas, ¿no? Que uno a veces lo ve como algo malo, pero la verdad es que yo, confesándome, ¿no? La verdad es que yo ya estaba hasta el queque de cansancio. O sea, yo trabajaba prácticamente 7 de 7 días, horario completo, no veía casi a Fer. Entonces, como que esa parte de dejar es como que dentro de lo profesional dije, ¿por qué no lo hice antes? O sea, sí se trata de tener tu maternidad y que tú dices, quiero trabajar o necesito trabajar, porque yo creo que yo que las conozco a ustedes, creo que son ambas partes, ¿no? O sea, para mí sí fue la parte económica, pero la parte económica también de yo seguirme sintiendo, pues que yo quería seguir generando, aparte de que pues siempre es bueno que haya dos ingresos y aparte en la actualidad es bueno y necesario, ¿no?
Claro.
Pero también la otra parte que pues yo decía, pues yo jamás me veo, la verdad, estando como 100% en la casa, ¿no? Es como ya también la otra parte, ¿no? No la necesidad solamente, sino también la parte que yo quería y yo me visualizaba así, entonces dije, no lo tengo que llevar a tanto, o sea, ya me estaba yo viendo muy loca y Diosito me dijo, te voy a dar un zape ya te tienes que relajar, ahí te va el autismo, ya, relájate.
Sí,
tienes
ya que... sé, a mí me hizo lo mismo.
Y ahí cambió, o sea, para mí cambió porque lo siento una bendición, o sea, siento que ahí hubo una conexión real con Fer, lo veía más, el hecho de estarlo llevando a terapias, todo el recorrido que hacíamos, de las 2 horas de Carito, esas yo las hacía para dejar a Fer a las terapias, el regreso, el comer juntos, el que esos días yo ya le tenía que dedicar a Fer, y ya lo empecé a disfrutar y dije, qué tonta, o sea, obviamente hubo ajustes que tuve que hacer en mi vida, pero la verdad no los extraño ni tantito, ¿no? Que son a lo mejor cosas que innecesariamente yo gastaba. Y digo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que para ustedes no fue tanto el cambio, porque yo creo que para mí en algún momento sí hubo ahí como procesos que dije, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué lo tengo que hacer yo, no? O sea, yo mi berrinche sola, porque a mi esposo nunca le dije, porque yo a lo mejor ya con el tiempo alguna vez en algún enojo hubo ese reclamo, ¿no? Es que yo todo, ya saben, ¿no? Pero en ese momento, pues, fue decisión propia y pues así se fueron dando las cosas, ¿no? Pero la verdad es que qué bueno que ustedes tienen como esos jefes, porque sé que son personas muy responsables y eso no quiere decir que a la primera ustedes, oiga, no voy a ir, oiga, ¿no? O sea, al final
quieren
de cuentas...
ganas, pero no lo hacemos.
Podríamos abusar, pero no queremos. Pero sí, y bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Ya les dan el diagnóstico y justo me entra la otra, o sea, yo les digo, yo lo tengo que llevar a terapias y por eso tuve esas modificaciones laborales. ¿Ustedes cómo le hicieron o cómo le hacen? Porque entiendo que es diferente las horas y el tipo de terapias que llevan cada uno de nuestros hijos actualmente, pero ¿ustedes cómo ajustaron eso? O sea, ¿cómo lograron ajustar las terapias? Y que bueno, o sea, una cosa es que un día se enferme su hijo, ¿no? O Nati, pero la otra es ya todos
diario,
los jueves o todos los lunes o todo, hacer esas terapias. ¿Cómo lograron ajustar eso? Platíquenme.
Pues yo sí fui muy clara con mi jefe y le dije, tal y tal día, a partir de las 3, 4, me voy a desconectar. Pon tú que la terapia era a las 5, pero justo lo que están diciendo del tráfico en la Ciudad de México, o sea, otra vez yo trabajo muy al norte, la terapia es hasta la del Valle. Entonces,
hasta por mi trabajo.
Bueno, hasta por mi trabajo. Exacto, ve, estamos cruzadas. Pero sí, definitivamente, te digo, él fue así como, está bien. Yo siempre también, obviamente, uno sabe, ¿no? Que tiene que tener la alta disponibilidad. Entonces, pues esos días yo me conectaba desde el consultorio de las terapias mientras él entraba a su terapia. E incluso en las noches también me llegaba a conectar o hago, o me conecto más temprano. La verdad es que es más en las tardes. Pero si te soy honesta, no es algo que él me pide. O sea, no es así como otra vez, ay, pero vas a tener que conectar o vas a tener que cubrir esto. O vas a es como justo la parte de cuando alguien te da, tú quieres también ser recíproco, ¿no? Entonces, obviamente yo intento tener mis objetivos, pues, cumplidos al 100%, y de hecho, pues, o sea, él sabe que yo adoro mi trabajo, o sea, también eso es algo como muy importante, la comunicación que, pues, al final, de hecho, hoy, ahorita con esta plática me estoy dando cuenta y podría decirle bienvenido a mi red de apoyo, porque al final, tal vez nunca se lo he dicho así, pero él es mi red de apoyo también, o sea, al 100%, o sea, porque sin él no sucederían las terapias, por ejemplo, ¿no? Así como... no sé, mi mamá, mi esposo, todo esto, o sea, todo, las pequeñas piezas que van haciendo que esto suceda y que el avance de Leo suceda, no sería posible. Entonces, sí, yo la comunicación podría decir, si se encuentran en una situación, otra vez, en las que les acaban de dar el diagnóstico y existe una confianza por lo menos básica entre su jefe y ustedes, yo las invito a abrir esa confianza, a promover más esa confianza, a compartir esta información con ellos, porque también es un trabajo de concientización, ¿no? Entonces, habrá quien te diga, ah, sí, te apoyo, y habrá quien te diga, a ver, y cuéntame más. O sea, acá en el trabajo con mis compañeros, incluso yo a todos les paso el podcast, o sea, la mayoría nos escucha. Cuando llego a la oficina, hay quien llega y, oye, tengo dudas. Oye, ¿y el sobrinito? Ya saben, ¿no? O sea, como que justo empieza a abrir mentes. Entonces, yo las invito a que si son papás y mamás de un niño o niña autista, lo permeen en sus trabajos y no tengan ningún miedo de comentarlo, ¿no? Al final, justo así concientizamos más.
Claro. Qué importante eso que dices, Nan. O sea, porque fíjate que justo yo en algún momento, eso pues no me tocó a mí, pero yo sé que también entra la parte de los procesos, la aceptación, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero justo eso que tú dices, yo creo que es muy importante porque nunca probablemente se lo dije yo a mi esposo de manera tan frontal, ¿no? Como ahorita se los estás comentando tú. Pero justo yo le decía, pues es que tan fácil que tú le comentes, ¿sabes qué? O sea, tal día, no sé, no que todos los jueves o así, pero alguna emergencia o algo, Fer, pues que sepan que es autista Fer y que a lo mejor cuando yo no pueda, pues tú de vez en año le vas a tener que entrar, ¿no? Y a lo mejor él en algún momento lo soltó, pero siento que ya cuando había pasado mucho tiempo, probablemente, como tú dices, ya cuando lo aceptó fue cuando logró, ¿no? Como poderlo transmitir, pero ese tip que diste a mí se me hace como fenomenal, ¿no? Porque sé que no todos los jefes van a reaccionar súper buena onda, va a haber quien diga, ah, y por dentro la típica actitud de no sé ni cómo se come eso, no sé qué sea, pero no sé si felicitarte o abrazarte, pero bueno, ya sé que tu hijo tiene autismo, ¿no? Va a haber de todo, también no nos vamos a esperar que todos tengan una respuesta como muy, muy buena onda, pero creo que es importante, al final de cuentas, entre que si pasa ese apoyo o no pasa, bien vale la pena jugársela, ¿no? O sea, como dices, haya poca o mucha confianza, yo creo que es un punto importante a comentarlo en algún momento. Pero, ¿y tú, Carito, cuéntanos?
Ah, pues yo la verdad creo que fuimos muy afortunados, justo por eso que les digo, o sea, el que hayan diagnosticado a Nati en pandemia nos ayudó mucho, o sea, a buscar las opciones como muy cerca, o sea, porque siempre tuvimos esta, desde que empezó la pandemia todos creemos que en algún momento vamos a regresar a la normalidad, tal vez sí pase un día, pero quién sabe cuándo no. Entonces, mi esposo y yo siempre pensamos en esto, ¿no? Es que, ¿y si el otro mes ya regresamos todos los días a la oficina, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, siempre buscamos esa opción, porque visitamos muchos lugares, estuvimos buscando en varios centros, incluso donde diagnosticaron a Nati, que es donde Leo, el hijo de Ale, tomaba terapia. Fue una opción para nosotros porque sí nos gustaba, pero también nos quedamos pensando como, si nosotros tenemos que regresar mañana a la oficina, mi suegra era imposible que la llevara a las terapias, o sea, era muy complicado. Entonces siempre buscamos esta opción como cercana y demás. Entonces Nati va 3, 4 días a la semana a terapias, va de lunes a jueves, va 1 hora y ya, ahorita va 1 día 2 horas seguidas. Pero estamos a 15 minutos del centro, o sea, no hacemos nada al centro de terapias. Lalo y yo trabajamos en el mismo lugar, entonces tenemos la ventaja de que pudimos acomodar los horarios de manera de que el día que yo voy, él no va, y el día que él va, pues yo no voy. Entonces, hay un solo día que vamos los dos, y ese día nos apoya mi suegra, y ella es quien lleva a Nati a la terapia, pero regularmente un día voy yo, otro día va él, un día yo y otro va él. Entonces, sí, fuimos muy afortunados en ese aspecto y encontramos un lugar que nos acomodó en economía, en confianza y también, pues, que hemos visto muchos resultados con Ati. Siempre han estado abiertos a apoyarnos en todos los sentidos, escolares, familiares y demás. Entonces, sí, sí fuimos afortunados en ese aspecto. Entonces, no hemos tenido como que la necesidad de pedir permiso a lo mejor en el trabajo para las terapias, a lo mejor en una que otra ocasión para reuniones, de que, no sé, los avances semestrales y demás, el que le toque ir ese día, pues pide permiso para salir temprano, para hacer home office y poder ir a la reunión con la terapeuta. Y en la cuestión del trabajo, pues ahí tenemos internet, entonces también si tenemos algo que hacer, pues nos llevamos al laptop, trabajamos ahí mientras Nati está en terapia, nosotros estamos trabajando, incluso nos ha tocado tomar reuniones ahí en la sala de espera, o también nos apoyamos con mi suegra, si mi esposo tiene una reunión y no alcanza a llevar a la niña, pues le lleva a la niña y mi suegra nos ayuda a llevarla. Entonces sí, tenemos esa ventaja, y también como dice Nancy, o sea, somos muy conscientes de que nos están dando apoyo y nosotros, de alguna manera, por decirlo así, lo pagamos también como trabajando un poquito, podría decirse, de más. O sea, pues no de más, pero sí como en horas no tan laborales, porque pues si yo agarro 2 horas, 3 horas de mi horario laboral para hacer cosas de la niña, pues trato de dar esas 3 horas mínimo, ya después de que la niña se duerme, y recuperar un poquito, o también para avanzar, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto para recuperar, pero pues sí, imagínate, si me voy atrasando 3 horas diarias, 3 horas diarias, jamás voy a sacar mis pendientes.
No, y que
Sí.
ahí también, ahí hablando de eso, tiene, otra vez, regreso al tema de los líderes, tiene mucho que ver porque sí me ha tocado ver jefes, no voy a dar nombres, que te hacen sentir que les debes, ¿no? O sea, que, y no, no, con, o sea, como decimos, no por el autismo, por tener hijos, o sea. Y pueden tener hijos ellos o no tenerlos, pero que pareciese que te están haciendo un favor. Entonces, yo también por eso agradezco mucho acá que nunca, 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 nunca de verdad he sentido de su parte una reprimienda o un, ni siquiera como un sarcasmito de, ¿dónde estabas? Y vi que te conectaste tarde, o vi que no te conectaste, o no. O sea, entonces. Yo invito también a nuestro foro, si son jefes o jefas y alguien se acerca con ustedes y les comenta esta parte del autismo, o sea, al final esto es más una parte humana, ¿no? O sea, es, de verdad no tienen ni idea el tiempo que se requiere físico y mental, ¿no? Para llevar a un, o sea, porque o sea, no es lo mismo que tal vez una incapacidad física, ¿no? Que tal vez es como más aceptada o más pues sí, claro, tiene que estar con esa persona porque, pues, no sé, tiene silla de ruedas, ¿no? Necesita una. No, pues aquí nuestros hijos e hijas igual, o sea, les tenemos que enseñar a percibir el mundo, literalmente. Entonces es algo que sus hijos o el resto de los niños hacen naturalmente, nuestros hijos les tenemos que enseñar jugando, cantando, imitando. Dando, o sea, justo, ¿no? Entonces es mucho tiempo y mucha energía. Entonces, si son jefes, los invito también a ponerse en los zapatos de estos papás y mamás, neurodiversos.
Sí, muy, muy bien dicho, que nos escuchen, que apoyen y que no sean ese jefe malo, sino como dices, eso ya no es de bueno o malo, más bien es un líder, porque sí, realmente siempre va a manejarse de distinta manera, ¿no? Y es como ustedes afortunadamente tienen a líderes, no a jefes, sino a líderes, ¿no? Y unos líderes muy buenos. Y la verdad es que con esto a mí me quitan como mucho, que bueno, que este tema está muy bueno, porque... Porque inclusive yo siempre me vi, pues siempre uno trata de ver las cosas buenas y yo siempre me sentí como la afortunada de qué bueno que soy dentista porque yo puedo adaptar, yo puedo mover, yo puedo bla, bla, bla. Y en general con la maternidad, ¿eh? No hablo solamente de la maternidad siendo mamá de un niño autista, sino en general yo a lo mejor a veces cuando veo, no sé, a mi sobrina, ¿no? Que está en la adolescencia. Digo, ay, no, pues cuando ella dice quiero ser dentista, hasta hoy se me rompió ese mito. Yo decía, pues ojalá que sí, porque de verdad es un trabajo, a mí se me hace como un trabajo muy de mujeres, o sea, perfecto para una mujer quiera ser mamá o no, o sea, pero está increíble. Y ahora que ustedes dicen esto, digo, qué, iba a decir una grosería, pero qué fregón que haya jefes, líderes así, porque me quitan esta venda de los ojos y digo, realmente esto no es de carreras, o sea, esto realmente es que puedas tener la profesión que sea, siempre y cuando tengas la fortuna de tener un líder como jefe, cambia completamente, eso no te tiene que como truncar el que puedas seguir trabajando, porque lo que decíamos, no solamente es por un tema económico, también es por un tema profesional y personal, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Entonces, qué padre, o sea, se me hace muy importante eso que dices, entonces me acaban de quitar una venda en los ojos, ay, si no, otra vez con los mitos, mito desbloqueado, no todas tienen que ser
Ya nos
dentistas.
regresamos.
Entonces,
No, pero
sí.
tienes toda la razón, porque igual y justo otra vez hay mamás que acaban de recibir el diagnóstico y están justo en esa línea delgada de decidir si se quedan o no. Entonces yo les diría, denle una oportunidad a quedarse. O sea, de verdad, el trabajo después, cuando van creciendo los niños y niñas, es terapia ocupacional. Es mucho desahogo, es generar otro tipo de red de apoyo para ti como persona. Entonces yo sí les diría, denle esa oportunidad a su trabajo y más bien ustedes vuélvanse agentes de cambio, si lo queremos decir así, ¿no? Y atrévanse a hablarlo. Les va a ayudar en su proceso también de aceptación y les va a ayudar en esta parte de concientizar a los equipos. Sabemos que hoy en día hay muchas mamás que incluso ya empezaron a hacer proyectos dentro de sus compañías, que al final, o sea, son proyectos ya de ¿cómo se llama?, de empleabilidad, de específicos de autismo, que es algo que de hecho desde el año pasado empezó en México, porque, como les digo, yo venía de un equipo de recursos humanos y la moda era diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, al principio nadie sabía qué era diversidad e inclusión, y entonces todo diversidad e inclusión era personas en silla de ruedas, ¿no? Y entonces, de repente por ahí alguna empresa ya empezó a meter, no, es que la neurodiversidad y todo así de, voltearon y eso es lo de moda. Entonces, aprovechemos que ahorita realmente a nivel compañías está, de recursos humanos, está de moda, vamos a llamarle así. Sé que hay empresas que lo hacen bien, sé que hay empresas que tienen programas con sus bases y con estándares globales y todo eso, pero también la realidad es que hay muchas empresas que lo hacen por llenar o por cubrir alguna cuota, ¿no? Entonces, aprovechemos y si están en compañías grandes o, bueno, aunque sean pequeñas, ¿no? Puedes empezar a concientizar y a empezar a hablar de todos estos temas.
Sí, claro. Sí, claro. Querías decir algo.
Que sí, como dice Nancy, o sea, el trabajar, o sea, no nada más es como sentirte realizada tú personalmente de manera profesional, sino que también sí sirve como terapia ocupacional. O sea, yo se los he dicho, para mí es más fácil hacer cosas el día que voy a la oficina porque me siento menos abrumada. Así tenga 1,000 pendientes que hacer en la oficina, porque siempre tengo pendientes que hacer en la oficina, me siento menos abrumada, esa es la realidad. O sea, estar en casa me abruma, y no porque no me gusta estar en mi casa, al contrario, a mí me encanta estar en mi casa y en su momento, si yo pudiera, sí dejaría de trabajar, pero el estar en la oficina me ayuda a pensar en mí, a dejar la casa a un lado. Y a lo mejor porque tengo la red de apoyo, ¿no? Tengo esa fortuna de tener una red de apoyo en la que yo confío ciegamente y yo sé que mi hija está bien. Entonces, yo estoy en la oficina y dejo de pensar en mi hija, dejo de pensar en la casa, dejo de pensar en todo y me enfoco en el trabajo, en mí, en cómo me siento. O sea, sí me ayuda a salir de mi casa. Entonces, sí, sí dense la oportunidad, si está en sus posibilidades, si lo pueden hacer, inténtenlo. Si de plano es algo complicado, pues digo, tampoco está mal dejar de trabajar para estar en casa con los hijos, o sea, pero si tienen la oportunidad, inténtenlo, de verdad.
Sí, exacto. Yo creo que justo eso, yo me ganaron, pero les iba a preguntar eso. Entonces, a ustedes, ¿cuál es la parte buena o mala, si le encuentran alguna mala, ¿no? De trabajar, ¿no? De trabajar fuera de casa, pero también yo. Y de verdad que no quiero yo sonar como que no, es que sí, todas tienen las mamás que trabajar, ¿no? Porque sé que todas las situaciones son distintas, ¿no? Y también lo que siempre hemos platicado entre nosotras, que quede muy claro que el estar en casa también es una chambototota y como dicen por ahí, que no tiene horario, ¿no? Que es 24/7 y entonces también, y justo, ¿no? O sea, yo cierro de mi parte con lo que ustedes dos dicen. De que qué importante es eso, porque para mí es el simple hecho de ese día me tuve, o sea, aunque tú tengas sueño, lo que hayas tenido un mal día un día antes, lo que sea, te levantas, te bañas, diría mi mamá, por lo menos te enchinas la pestaña, ¿no? Porque tienes que ir a trabajar y ya es como, digamos, otra cosa, te cambia el chip, ¿no? Inclusive hasta como para pensar las cosas, verlos desde otro punto de vista. Entonces, yo también creo que el trabajar tiene muchas cosas positivas, no solamente que te puedas ayudar económicamente más en caso de que estés casada o en pareja, o si estás sola, bueno, obviamente no hay otra opción, ¿no? Pues trabajas, pero yo creo que es económicamente, pero psicológicamente es, yo creo que todavía tiene, para mí por lo menos, Úrsula, tiene una carga más importante porque platico con otras personas, porque salgo, porque como ustedes dicen, mi pensamiento está en otras cosas, ya uno regresa a casa y ya como que ya ve uno diferente. Ay, ¿por qué ayer estaba tan estresada? ¿Quién sabe, no? Y a veces, desafortunadamente, cuando a mí los días que me toca quedarme aquí, pues a veces sí, entre que ahora tengo que hacer esto y el qué hacer, y o sea, es pesado, o sea, la verdad es que no, el no salir como de este lugar, como que de repente sí te juega chueco, por lo menos yo sé que a mí me jugaría muy chueco el estar yo aquí, digamos, 24/7, ¿no? Entonces, como dicen, dense la oportunidad, las que sea su idea trabajar fuera de casa, dense la oportunidad, porque la verdad es que creo yo, y se lo he dicho a varias que van a ser mamás, solo es el inicio, cuando de repente hay días que como que lo odias y dices, no, ya no quiero trabajar. A mí sí me llegó a pasar el odiarlo, el decir, estoy hasta el queque, ya me quiero ir a mi casa, quiero estar con mi hijo todos los días. Solo es una rachita al inicio, que es como en lo que te acomodas en la maternidad, pero yo creo que ya saltando eso, ya la armaron y la verdad es que tiene múltiples beneficios a la salud. Entonces yo cierro con eso, pero no sé si tú, Nan, Caro, quieran agregar algo más, comentar algo más, cerrar con otra cosa.
Yo no, yo igual nada más justo con esa misma frase, tiene muchos beneficios, incluso para sus hijos, véanlo así también, porque sus hijos van a ver a una mamá independiente, que forma parte de algo, al final como seres humanos queremos pertenecer, ¿no? Y yo me acuerdo súper bien cuando era niña, que ya saben, siempre llega esa clase de, ¿en qué trabaja tu papá? ¿En qué trabaja tu mamá? ¿No? Entonces, yo me acuerdo súper bien que yo decía muy contenta en que trabajaba mi papá, pero cuando decía mi mamá fue ama de casa, nos crió, cuando decía mi mamá, pues su trabajo es ser mi mamá y está todo el tiempo con nosotros, en ese entonces, o sea, hace unos cuantos añitos, poquitos,
15 más o menos, poco.
15, los niños ya, todas sus mamás trabajaban y mi mamá y la de otra niña eran las únicas que eran amas de casa y al revés yo me sentía tan contenta de decir, ¡ah, mi mamá es la única que está conmigo! ¡Wow, qué padre! ¿No? O sea, entonces digo, hablando del tema de las mamás que deciden quedarse 100% en casa, claro que también como hijos cubren otras necesidades de los niños, pero pues también yo creo que es padre, por lo menos Leo ya ubica que es una oficina, él ve el logo de mi empresa y mamá, mamá, o sea, ya desde bebé él ya empezaba a identificar mamá oficina, y pues cada sucursal que ve, él cree que es mi oficina, ¿no? Y le explicas y también ya, o sea, ya empieza a entenderlo, entonces está padre también, yo creo que es parte de.
Sí, por supuesto. ¿Tú, Carito?
Pues nada, decirles lo que repetí hace un momento, que se den la oportunidad. Digo, al final, creo que la pandemia, de las cosas buenas que dejó, es todo este cambio en la dinámica de trabajo. Entonces, ya hay muchas opciones que no necesitas estar en una oficina 100% todos los días. Entonces, si tú tienes la necesidad de trabajar, si buscas trabajar, puedes buscar esas otras opciones de esquemas híbridos, de esquemas home office. Incluso el emprender, o sea, el emprender hoy día sí es una friega, pero también trae muy buena remuneración económica. Trae muy buen muy buena realización personal el tener un emprendimiento y hoy muchos emprendimientos funcionan gracias a la tecnología que existe. Entonces, dense la oportunidad, como dice Nan, o sea, para ustedes, para sus hijos, es muy bueno, la verdad.
Sí, pues ya ahí se los dejamos al costo, ¿eh? Ya ustedes deciden los que nos están escuchando o viendo.
Oye, sí van a traer estas ojeras, este nivel de ojeras, pero
Las
lo vale.
bolsas.
Ah. Lo vale. Nosotras
Busquen un
somos,
trabajo.
nos veamos un poco arrugadas. Ustedes no se preocupen, no pasa nada. Ya al rato un botox, algo y ya con eso se soluciona, no pasa nada.
Oye,
Sí.
no es tan malo, pero tenemos 20 años, Anne. Y así
Sí,
nos vemos, ¿no?
se van a
Me veo de
espantar.
40, pero tengo 20.
Pues la verdad es que muchas gracias por compartir sus experiencias, Nan, Caro. Pues aquí se los dejamos y pues bueno, ya nada más les pedimos que pues otra vez que no nos dejen de seguir, que aquí vamos a estar subiendo contenido, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, amigas, por compartir y pues nos vemos en el próximo episodio de Autismo en Tribu. Nos vemos.
Bye.
Gracias.
Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
Síguenos en Instagram @autismoentribu.